Rido Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para mí?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Hola amigos, un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos a este podcast y hoy me da mucho gusto arrancar el programa de nuevo con uno de estos mexicanos que estarán buscando un lugar dentro de la CFL. Y ahora estoy con Osvaldo Zumalacárregui, un defensivo que se ha caracterizado por su carácter dentro del terreno de juego. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Rigo, muchas gracias. Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme al programa y listos aquí para platicar un poquito de este proceso.
Pues a ver, cuéntanos un poco, digo, muchos ya conocemos parte de tu trayectoria, pero me gustaría, como lo he hecho con otros, que compartas un poco cómo te involucras en el deporte, en el fútbol americano, cómo inicias.
Pues empiezo a jugar americano aproximadamente a los 6 años. Mi primo jugaba ahí en los Aztecas y empezó a jugar en la intermedia. Entonces, pues realmente a mí me empezó a llamar la atención y era un chavaco muy inquieto y jugaba bastante, o sea, era bastante inquieto y me gustaban mucho los deportes, jugaba soccer y cosas así. Pero viendo a mi primo, pues yo dije, este deporte me gusta, y me voy a, empezar a entrenar, ¿no? Y dicho y hecho, desde que llegué, el primer día en el campo, pues me gustó mucho el deporte, me sentí identificado con él, entonces pues por eso empiezo, ¿no? Gracias a, ahora sí que gracias a la familia, y luego pues mi hermano también empezó, ¿no? Y eso pues me motivó un poquito más, entonces pues esos fueron un poquito de mis inicios, y pues ya de ahí jugué todas mis infantiles ahí en Aztecas de la UDLA.
Te involucras en los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla ahora, y ahí juegas... ¿Toda tu vida o algún momento saltaste a algún otro equipo?
Jugué todas mis infantiles y en la prepa abrieron la prepa de la prepa Tec Puebla, el tecnológico, y pues me fui para allá, ya buscando pues ya una beca desde la prepa y empezar a competir ya a un mayor nivel, ¿no? Porque pues empezó con eso de la Juvenil C. Entonces ya empezamos a jugar contra el Tec de Monterrey, contra el Tec SEM, contra el Tec Ciudad. Entonces pues era una mayor oportunidad para mí para crecer como jugador y para pues también buscar otras oportunidades para mi liga mayor, ¿no?
Y cuéntanos un poco cómo es esa transición de la juvenil a la liga mayor directa, porque ahora hay mucha polémica esto de que no desaparezcan la intermedia, ¿no? Ya sabes que hay muchos que quieren seguir viviendo en el pasado, pero creo que es mejor como jugadores ir a la par tu academia con tu deporte, ¿no?
Sí, claro que sí. Pues es súper importante y eso es lo que más me gustaba a mí, ¿no? Bueno, buscar exactamente como tú lo dices, a la par de donde estar estudiando, pues estar jugando, ¿no? Y eso con ADIP es lo que te brindaba. Entonces, por eso doy más que nada el brinco para juvenil. Sí, y como tú dices, bueno, pues la transición, pues tenía varias ofertas. Realmente me iba a inclinar un poquito más por ahí, por una de ONEFA. Iba a jugar por ahí en los Auténticos Tigres. Pero, pues por cosas del destino y familiares, regreso aquí a Puebla y regreso a la UDLA, ¿no? Y ya hablando con... Pues realmente pues regresé al lugar donde tenía que estar. Yo empecé ahí, siempre quise jugar ahí, pero también por un poco de temas personales quise salirme de la ciudad, ¿no? Pero en ese momento fue que el Tec de Monterrey estaba bastante inseguro. Entonces, pues, el tema familiar fue... Mis papás pues no estaban a gusto conmigo estando en la ciudad. Entonces, pues tuve que regresar. Y regresé a la UDLA, ¿no? Pero feliz. O sea, yo siempre me vi jugando a la UDLA, ¿no? Y realmente, pues, llegué al lugar indicado y donde tenía que estar.
A ver, cuéntanos un poco más eso de los Auténticos. Esa sí no me la sabía. ¿Cómo se acercaron?
Pues realmente yo, a mí me gustaba el equipo, entonces por ahí hablé con Coach Cabral en alguna ocasión, ¿no? Y ya estábamos en pláticas de que me fuera para jugar para allá, y inclusive ya estaba a punto de hacer mi examen de admisión ahí en la Autónoma, ¿no? Pero pues ya platicando con mi familia bien ese tema, pues ya llegamos a la decisión entre todos que pues lo mejor era quedarnos para acá. Sin embargo, yo, siendo sincero, yo sí quería irme, o sea, yo sí quería irme para allá, pero pues bueno, ¿no? Sabes, sí que los tiempos son perfectos y terminé donde tenía que estar.
Y además da mucha risa lo que acabas de decir, porque si te hubieras ido, la famosa palabra, ¿no? El pirateo, ¿no? De jugadores.
Sí.
¿No? Que es... Bueno, a mí me da mucha risa, no sé a ti.
Sí, la verdad es que a mí eso del pirateo de jugadores, pues no realmente, pues es una decisión que tú como jugadores y como persona, más que nada tienes que tomarlo, ¿no? No nada más viendo dónde quieres jugar, ¿no? Sino dónde te vas a formar de mejor manera, ¿no? Y qué es lo que más te conviene a ti para tu futuro, ¿no? No nada más es, órale, pues quiero jugar ahí, pues sí, o sea, está padre, pero pues, ¿qué es lo que más te conviene, ¿no? ¿Cuáles son qué es lo que te va a ayudar más en tu vida, ¿no? Como persona.
Además, hay pocos que tienen el privilegio, como en tu caso, de seguir trascendiendo en el tema profesional, ¿no? No todos los que jugaron colegial van a poder dar ese salto, y no por falta de talento, sino muchas veces porque ya tu escuela, tu profesión, a lo que te vas a dedicar, ya te jaló por otro lado, ¿no?
Totalmente, sí. Pues gracias a Dios, sí, yo estoy en ese proceso, ¿no? Estoy dedicado 100%, siento que tengo una gran oportunidad y pues me sigo preparando, ¿no? Tanto físico como mentalmente. Entonces, pues sí, como tú dices, es un gran privilegio, es un gran, gran privilegio.
¿Qué estudiaste?
Estudié Administración de Empresas y estudié también Maestría en Comunicación y Medios Digitales.
Ok, y actualmente me imagino que estás más hacia los medios digitales, que te ayudan un poco más a trabajar desde casa.
Totalmente, sí. De hecho, inclusive por eso empecé a estudiar eso, ¿no? Eso de los medios digitales, ¿no? Pues ya vivimos en un mundo y en una época donde pues ya todo es digital, ¿no? Entonces, pues realmente yo no estaba mucho en ese tema y la maestría fue algo muy padre, algo que disfruté muchísimo.
¿Cómo compararías la escuela con el deporte? ¿En qué similitudes tienen?
La escuela, pues la verdad es que sí, fíjate que mucho, ¿no? Y esto también nos los inculca mucho Coach Fisher ahí en la UDLA, también comparar no nada más la escuela, sino la vida con el deporte, con todo en general, ¿no? La escuela, tenemos algo que se le llama Quest for Greatness, entonces pues tienes que ser un gran estudiante, un gran atleta, una gran persona, ¿no? Entonces pues en la escuela, como en el deporte, es una gran responsabilidad, ¿no? Tú tienes un compromiso con estudiar y pasar tus materias, como tienes un compromiso con cumplir en el campo, y de la misma manera estar estudiando para no tener errores en el campo, pues ahora sí que te podría comparar que estudias y el partido es como un examen, ¿no? Entonces eso le veo una gran similitud a la escuela, ¿no? Estudias todo, no sé, para un parcial, ¿no? Todo un mes como un partido. Estudias toda la semana, rival, entrenas, y el fin de semana es tu examen. Y como juegues, es realmente como te preparaste. Entonces en la escuela es lo mismo, ¿no? Tu resultado, si sacaste un 10, si sacaste un 8, pues depende de cómo estudiaste, ¿no? Entonces eso es algo que lo puedo relacionar mucho.
Siempre fuiste un jugador demasiado aguerrido, ¿no? ¿Cómo te considerabas tú como jugador? ¿Agresivo, fuerte, intimidador?
Pues fíjate que yo me considero un jugador, sí, muy, o sea, agresivo, eso sí, tengo mi personalidad, ¿no? Realmente, pues, es una personalidad que sí puedo decir que, pues, es única. Pero más que nada yo me considero como un jugador muy, muy dedicado y muy estudioso. Entonces, eso hacía que me diera mucha, mucha confianza en mi juego, ¿no? Y en lo que yo sabía, ¿no? Y además la preparación que yo tenía, pues eso me daba mucha confianza en mí, ¿no? Entonces, más que nada era mucha confianza, ¿no? Un jugador muy, muy confiado en su talento y en todo lo que estudió para ser exitoso.
¿Y ese carácter lo tienes también fuera del terreno o eres más pasivo?
Sí. No, totalmente soy igual, ¿no? Obviamente en el campo, pues sí, ya sí tengo como te digo, mi personalidad, entonces ahí sí me transformo, ¿no? Me pongo un poco loco y quizás a veces el tema de las emociones, pues se me va un poquillo de las manos, ¿no? Pero pues es algo que me voy trabajando, pero sí es el mismo carácter, competitivo, aguerrido, sí es el mismo que tengo en la vida.
Irónicamente la vida te puso en un campeón de campeones ante los auténticos, ¿no? Si no mal recuerdo.
Irónicamente sí, ¿no? Un excelente escenario, ¿no? Te puedo decir que yo creo que de los mejores partidos que he jugado en toda mi carrera, lo disfruté muchísimo y pues sí, ¿no? Como tú dices, una gran ironía.
Y hablando de estas ironías, ahora que, digo, desafortunadamente la pandemia no ha permitido que puedan tener de nuevo esa interacción entre todos los equipos. No quiero hablar de dos ligas, porque ya ni siquiera son dos ligas, es una sola. Sí. Qué orgullo, ¿no? El que ustedes fueron parte de ese nuevo reinicio para la historia del fútbol americano.
Sí, totalmente exacto. Es lo que yo estaba platicando el otro día con mi familia. Realmente es un, yo te puedo decir, como tú dices, es un orgullo y me da mucho, mucha felicidad el poder decir, ¿no? Pues yo sí tuve la oportunidad de jugar contra los Pumas ahí en el Olímpico, en una final en el Gaspar, con la casa llena, y pues sí, nosotros realmente fuimos los pioneros de este regreso y realmente sí, un gran orgullo, una gran felicidad, pero pues de la misma manera me siento igual de feliz y contento por todos mis compañeros, no nada más de la UDLA, sino los demás atletas de otros equipos, que pues, esto lo único que hace es beneficiar al deporte de México, ¿no? Es muy bueno para los jugadores y también para la afición, es increíble, ¿no? Entonces, pues sí, como tú le dices, un gran orgullo.
Y además para el fútbol de México, ¿no? Selección nacional, los campeonatos estudiantiles, ¿no? El de Monterrey y los otros que, pues, México ha sido, pues literalmente la única nación y el único deporte donde hay un tricampeonato en un deporte universitario.
Sí, claro que sí. Por ahí fue Suecia, Monterrey y
China.
¿No? Yo fui a China y a Monterrey. Y sí, claramente, ¿no? De ahí, pues te puedes dar cuenta del gran nivel que tiene México, ¿no? Y eso, pues, es algo que es sobresaliente, ¿no? En México hay muchísimo talento. Y yo creo que con esta unión de las ligas, que como tú dices, no es una unión, sino ya es una liga, siento que lo único que va a hacer es que el nivel del fútbol americano en México se eleve mucho más. Entonces, pues, realmente van por un excelente camino. Esperemos que sigan así, pues, nada más apoyando.
Y sobre todo en esos equipos de selección, que de repente te empezabas a hacer amigo de alguien de Pumas, de Auténticos, de las Blancas. ¿Hiciste alguna gran amistad con varios de ellos?
Sí, claro. La verdad es que son unas grandes. Mira, a pesar de ser rivales y todo, pues cuando estás, como tú dices, en esas selecciones, te das cuenta que, pues, además de ser grandes atletas y grandes jugadores, son grandes personas. Y por ejemplo, pues no sé, de otras ligas, de Pumas, de ahí de los Tigres. Por ahí con Parellón me llevé muy bien, con Paco, de los Pumas, de los Tigres, con Pulido, por ahí con el Mata. Hicimos una gran amistad, ¿no? Pues realmente, pues cuando estás en una selección, no son tus rivales, a pesar de todo lo que haya pasado. Es bonito estar en una selección y de repente crear una, sinergia con todos esos jugadores y crear una mística de tal manera que en un equipo funcione y ha funcionado en estos últimos dos mundiales, de tal manera que ganamos, ¿no? Y le hemos ganado a buenos equipos de Estados Unidos con grandes jugadores. Entonces, pues es algo súper padre y súper bonito.
Hablas un poco de esta unión y también es importante que ustedes son un referente para las futuras generaciones, ¿no? Por ahí hablabas de tu carácter, que estás tratando de corregirlo. La vida te ha dado algunas lecciones, ¿no?
Totalmente, sí. Y sobre todo en el ámbito deportivo, ¿no? Realmente por el manejo de mis emociones he tenido yo creo que de los momentos más difíciles de mi carrera, pero pues realmente nada más es utilizar esos momentos y esas experiencias como aprendizaje, ¿no? Y ir madurando, y no nada más como jugador, pero también como persona, ¿no? Que pues eso puede pasar en la vida real y pues puede ser algo muy malo, ¿no? Entonces, exactamente como tú lo dices, formando carácter, siento que del 2019 ahora, que ya estoy por buscar mi carrera profesional en el extranjero, soy una persona y un jugador totalmente diferente, mucho más maduro, que pues esas experiencias me han ayudado a darme cuenta de realmente de mi potencial, ¿no? Y que no soy esa persona, que tengo que ser una persona, una mejor persona, y eso me va a hacer un mejor jugador.
El pasado tryout fueron muchos ofensivos y ahora van muchos defensivos, ¿no? Estás tú, está por ahí Jerónimo, que también es un gran back defensivo. En fin, hay muchos jugadores de defensa. ¿Qué significa para esta camada el que vayan más defensivos? Que digo, finalmente tú eres lo que defiendes.
Pues yo creo que la verdad es que no me había puesto a analizar eso. Ahora que me lo dices, no me había puesto a analizar eso, pero pues eso habla de lo bien que lo estamos haciendo, ¿no? Defensivamente, yo creo, en México hay muy grandes jugadores. Te puedo decir también muy grandes jugadores que vienen en generaciones abajo, que seguramente van a estar peleando también su lugar en CFL, ¿no? Cada vez hay mejores atletas, cada vez hay mejores jugadores, cada vez se preparan mejor, y pues eso también es un poquito de lo que se busca y buscamos nosotros, yo creo, como buscando el sueño profesional, es también inspirar a las futuras generaciones a que se sigan preparando, a que sigan entrenando, a por qué no puedo jugar profesional, por qué no esto, pero ya desde más chiquitos, ¿no? Porque quizás si nosotros no tuvimos la motivación desde tan temprana edad, ¿no? Entonces, pues, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es por el gran nivel que se está viviendo ahorita defensivamente en el país.
Hablabas un poco del potencial. En esta pandemia ha sido complicado para ustedes el prepararse, ¿no? Digo, el otro día con Josep Acosta, sobre todo él, ¿no? Que es receptor, pues necesitas espacios largos para prepararte. Los que somos gente de fútbol, sí. Pues en la línea con, se lo decía también a otros, ¿no? Con un espacio de 3 metros cuadrados, te puedes preparar, porque eso es mucha explosión y fuerza. Pero en tu caso, en el de ellos, tienes que hacer recorridos mínimo de 10, 15 yardas. ¿Cómo le has hecho?
Pues yo la verdad es que siempre me he mantenido activo, gracias a Dios. Tengo un equipo de coaches y de jugadores que están conmigo preparándose, y un coach tiene un gimnasio y me ha abierto sus puertas para seguir preparándome, porque sabe pues lo importante que es. Entonces, normalmente yo pues campo, sí, voy 2 veces a la semana. Antes pues iba casi diario, pero como tú dices, está limitado. Como hay un campo por aquí que lo abren para máximo 10 personas, entonces pues voy 2 días a la semana, ¿no? Haces así como lo hago, pero de ahí en fuera, pues todos los días estar preparándome el gimnasio, distancias un poquito más cortas, pero explosivas, ¿no? Porque pues Al final y al cabo, yo siendo back defensivo, pues tengo que tener mucha explosión al salir de mis breaks, ¿no? De backpedal y de los lados.
¿Has analizado ya las reglas y los sistemas de la CFL?
Sí. O sea, realmente trato de día con día ir viendo un poquito más del deporte de la CFL, ¿no? Y me estoy dando cuenta que también es bastante rápido. Las reglas, pues nada más es ir adaptándose, ¿no? Es ir adaptándose un poquito, hacer la transición, pero sí tienes que llegar ya con la idea, ¿no? Y sí es, sí cambian algo, pero pues el juego siempre va a ser el mismo, ¿no? Y pues a prepararse nada más.
Por ejemplo, las coberturas pues prácticamente son las mismas. Creo que tienen una o dos zonas distintas según me han platicado. Pero sí es complicado el recibir a tu receptor en movimiento, ¿no?
Sí, porque tienen esos movimientos que los receptores salen con vuelo, ¿no? Entonces salen a máxima velocidad y como back defensivo, eso me parece que es la transición más complicada que tienes que realizar. Justo esa que estás mencionando, ¿no? De los movimientos y que salen con mucho, porque así como te pueden correr vertical, te pueden correr un stop y tú tienes que ser muy paciente, ¿no? Entonces, realmente eso sí es algo con lo que he practicado cuando voy al campo. Entonces, sí estoy consciente de eso y se está trabajando en base a eso.
Y ya has platicado, me imagino, con los que han tenido oportunidad de entrenar allá.
Claro, pues Sergio Chafino es un gran amigo mío, entonces pues y él lo acaban de firmar otra vez, entonces él sí tiene una buena idea de lo que pasa y pues siempre que tengo alguna duda o tengo algo que ver, pues lo hablo con él, ¿no? Y inclusive hay veces que pues he ido allá a la ciudad de Monterrey y entreno con él, entonces pues estamos bastante en contacto.
¿Qué tal la alimentación? ¿Cómo te has preparado con esto?
Pues fíjate que yo soy muy, muy, muy disciplinado en el aspecto de comer. Desde chiquito realmente me han inculcado comer bien, ¿no? Entonces, eso yo no tengo problema. En el problema de alimentarme bien, no tengo nada de problema. Siempre me he alimentado bien. Entonces, siempre he llevado ahorita la misma alimentación. Para el combine cambié un poquito mi alimentación porque ya estaba muy pesado, entonces tuve que bajar como 3 kilos para estar más rápido, pero pues la idea es irse allá a Canadá con unos 95-96 kilos, ahora estoy en 92, subir un poquito más pero sin descuidar la velocidad y la agilidad.
¿Cuánto traes de porcentaje de grasa?
Ahorita traigo como un 9.5 de porcentaje de grasa. Siempre me mantengo como entre 10 y 7. O sea, siempre. Todo desde mi liga mayor.
O sea, que no te gusta la vitamina T, pese a que estás ahí en Puebla, ¿no? Una chalupita o...
Pues de repente, fíjate que no soy mucho de garnachita. Que de repente sí me le echo un molotito, una tortita y así. Pero no soy mucho de eso. Pero los fines de semana sí de repente me doy mis gustos, pero realmente es que sí, o sea, hablando de comida y de mi alimentación, sí lo hago muy bien, siento que lo hago muy, muy bien.
¿Recomendarle esto a los niños, a los jóvenes, que basen más o mejoren su alimentación si quieren ser atletas de alto rendimiento?
Sí, claro, totalmente. Y yo me he dado cuenta, cuando tipo como tú, como te digo, de repente sí me voy de que a cenar unos molotes y una tortita y así, y al otro día me paro a entrenar temprano y no me siento igual, ya sabes, que como si me ceno, no sé, un pescado con verduras y quizás un poquito de arroz o arroz normal, pero comer limpio, vaya, ¿no? Entonces te sientes totalmente diferente y lo sientes al instante, ¿no? O sea, un día estás... Te cansas y cuando estás calentando, el día que comiste, cenaste molotes, y el día que cenaste pollo así, al otro día estás fresco, te sientes mejor, te sientes más, o sea, tu cuerpo está en mejor estado.
Pero no haces una dieta estricta, lo que voy de, tengo que consumir 2,433 calorías, no. O sea, come sano, no, nada más.
En este momento de ahorita no estoy haciendo eso. Normalmente sí lo hago cuando estoy por jugar, bueno, ahorita para el combine sí lo hacía, cuando estoy por jugar, pues me gusta mantenerme, ¿no? Ahorita, en cuanto terminó el combine, cambié, o sea, bueno, porque voy a cambiar de dieta cuando ya sepa cuándo voy a competir, ya voy a cambiar mi plan alimenticio en base a lo que vaya a hacer. Pero ahorita no, nada más la mantengo, mantengo mi comida limpia, a los mismos horarios, pero sí lo mantengo así.
¿Y de ejercicio qué haces? ¿Pesas? ¿Funcional? ¿Combinas?
Ajá. En la mañana a las 7:30 de la mañana, tengo una sesión de, bueno, normalmente corro 2 millas y luego una sesión de core, de abdomen. Luego a las 12, depende de los días. Hoy, por ejemplo, me tocó fuerza, si es cargar pesas, levantamientos olímpicos, es pura fuerza. Y ahorita en la tarde tengo una sesión de yoga para relajar mis músculos, ¿no? Varía el día, ¿no? Mañana solo tengo la sesión de core y luego a las 12 tengo campo, que es un poquito más de fútbol, un poquito más de juego de pies, un poquito de breaks y eso. Y por la tarde tengo una sesión de pesas, pero no muy pesado, sino como para mantener la explosión. Okay. Y ya, así es por día, ¿no? Pero sí son aproximadamente tres entrenamientos al día o tres sesiones, quizás si no las tres de la misma intensidad, pero pues las tres las tienes que hacer con el mismo compromiso.
Digamos que le dedicas de 5 a 8 horas diarias de ejercicio.
Sí, totalmente. Y luego pues terapia, todos los días voy a terapias a recuperar mi cuerpo, a ponerme las botas de aire para estar fresco para el otro día, para que al otro día esté al 100% para entrenar, ¿no? Y pues realmente a mí me gusta entrenar al 100%, entonces todos los días me gusta darlo todo.
¿Y esa misma rutina la hacías de colegial?
Pues el colegial era un poquito diferente porque sí tenía gym en la mañana, pero teníamos clases y entrenamiento. Entonces ya casi toda la tarde era más dedicada a juntas y a recuperar el cuerpo, ¿no? O descansar, ¿no? Ya no era nada de actividad física. Y como ya estás entrenando y estás con equipo y golpean y así, pues es un poquito más, es más tranquilo, ¿no? Es ya enfocarte más en el fútbol, ¿no? Por eso es que ahorita es la época donde tienes que prepararte físicamente para esos momentos, para que cuando estés en temporada y así, ya no tu cuerpo no lo resienta tanto, ¿no? Y estés fuerte y estés rápido y estés es saludable.
El 15 es el draft que tienen entre ustedes. ¿Te gustaría algún equipo especial?
Pues no, fíjate que la verdad, ahora sí que el equipo que me dé la oportunidad, estoy contento con esa oportunidad. Voy a aprovechar la oportunidad al máximo. Siento que estoy bastante preparado. Entonces el equipo que sea y el equipo que me dé la confianza, realmente no me importa, lo voy a hacer feliz y lo voy a hacer con toda la pasión y el corazón.
Pero por los colores o algo así, ninguno, porque todos me han dicho, por lo menos, o ciudad o colores, ¿tú nada?
Pues te podría decir que Toronto por ciudad, ¿no? Porque pues es una super ciudad. Toronto me gustaría, ¿no? Toronto es de las mejores ciudades que hay en el mundo, ¿no? Entonces, eso sería tener un excelente lugar para vivir, pero como te digo, ¿no? Siempre y cuando me permitan hacer lo que me gusta hacer, en donde sea, yo voy a ser feliz.
Y hablando un poco de futurear, ¿te gustaría hacer carrera en CFL o XFL y por qué no buscar en NFL?
No, hombre, pues claro que sí. A ver, no. Claro que me encantaría, pues, ¿por qué no buscar un lugar ahí en NFL o en XFL, ¿no? Pero, o sea, si tengo la carrera en CFL, como lo he hablado con el coach Fisher, pues con eso estaría excelente, ¿no? Con que me permitan seguir jugando el deporte que yo amo y lo que más me apasiona, y que me paguen por hacer eso, créeme que yo voy a ser el hombre más feliz y me voy a entregar todo. Entonces, sería un super sueño buscar NFL, ¿no? Pero para eso tienes que trabajarlo mucho en CFL, ¿no? Entonces, ahorita el enfoque es súper claro, y el enfoque es CFL, y el enfoque es ir a CFL y aprender y buscar un lugar allá y buscar jugar también, ¿no? O sea, no nada más quedarte, ¿no? Sino también tener juego.
Mencionas un gran ser humano y creo que un gran mentor, el Coach Fisher. ¿Cuál es tu opinión de él?
Uy, el Coach Fisher, pues realmente le debo muchísimo del jugador que soy yo hoy en día. Coach Fisher creyó en mí, en mi liga mayor. Coach Fisher, de una u otra manera, me ha dicho que se ve reflejado en mí cuando yo era chavo. Entonces, es una excelente persona, es un excelente coach, que no nada más como jugador le interesa, sino como persona, ¿no? Y que yo te puedo decir que el jugador que soy hoy en día se lo debo a Coach Fisher. Mucha de esa parte se la debo a Coach Fisher. Pues no, no tengo nada más que decir de él, sin más que puras cosas positivas. Una gran persona.
Y qué importante, ¿no? Ahora que ya, digamos que terminaste toda tu educación como jugador, tener coaches de este tipo, ¿no? No el coach que quiere exprimir tu talento, sino el que es un guía y un compañero durante tu carrera.
Totalmente, sí. Y es también un poquito de lo que hemos hablado, ¿no? Me dice como de, pues, o sea, todo el mundo sabe que puedes jugar, ¿no? Pero ahí buscan más como si eres una buena persona y si puedes vivir, o sea, van a saber desde lo que has hecho en tu pasado, ¿no? Y quieren ver si has madurado y si pueden confiar en ti, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que te lo diga alguien, y alguien que sabe realmente de este deporte y de esa liga y todo, sí, pues tiene mucho valor, ¿no? Y lo aprecias mucho y realmente lo valoras y lo empiezas a hacer, ¿no? Y lo empiezas a vivir. Y empiezas a vivir el ser un profesional en esto, ¿no? Dejar ya no estás en el colegial, ya no puedes hacer cierto tipo de cosas, ya la gente te puede ver como un ejemplo, ¿no? Entonces, pues, es nada más hacer la transición y tener una persona así a tu lado haciendo la transición contigo, pues realmente siempre va a ser súper, súper reconfortable, y yo creo que es un plus, ¿no? Un plus que te ayuda a en tu confianza también.
Ya por último, con todos hechos este juego, y voy a empezar contigo. Te voy a decir una palabra y tú me dices lo que significa para ti. Te puedes explayar o puedes definirlo con pocas palabras, ¿ok?
Ok.
Sí. Bueno, pues vamos a arrancar. Familia.
Todo.
Fútbol.
Todo. Estilo de vida.
Amigos.
También significan todo.
Religión.
No soy muy religioso.
Bueno, pero al final del día significa algo para ti, ¿no? Digo, aunque no profeses.
Ajá. Religión, igual estilo de vida.
Okay. Y por último, y lo más importante, sueños.
CFL, NFL.
Perfecto. Pues Osvaldo, como siempre, quiero agradecerte tu tiempo, agradecerte que nos dejaras conocerte un poco más. Y bueno, pues seguiremos en comunicación siguiendo tu carrera y ojalá sea por muchos años en el profesional.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio y te mando un gran saludo y pues esperemos cosas buenas, ¿no?
No, pues las buenas ustedes las tienen que dar con el trabajo y bueno, pues ya me dijiste todo lo que te has preparado. Gracias, ahí está Osvaldo Zumalacárregui. Yo voy a hacer una pequeña pausa, regresamos. Regresamos de la pausa tras esta plática con Osvaldo Zumalacárregui. Y ahora nos vamos con más buenas noticias porque hubo un fin de semana de buenas noticias rumbo a Tokio 2020 más uno, y ya tengo aquí al buen Saúl Trujano. Saúl, ¿cómo estás?
Hola Beto, ¿cómo estás, amigos? Un placer de nueva cuenta volver a tu espacio. La verdad es que sí, muy buenas noticias para México, que ya tiene más de 50 plazas para los Juegos de Tokio, y además, porque acuérdate que una plaza es una opción de medalla, pero como muchas son en equipo, ya hay más de 100 deportistas clasificados, 108 para ser exactos.
Sí, y bueno, la que podemos irnos rapidito es la del fútbol, que se consigue su pase, pase lo que pase, ya está en la final, o como lo habíamos platicado, y ya con ello están en los Juegos Olímpicos.
Sí, por tercera vez consecutiva México va a unos Juegos Olímpicos en fútbol, será la 12 de este deporte, pero además digamos una buena racha, ¿no? Porque en los tres Juegos Olímpicos previos, en Sydney, en Atenas y en Beijing, México no había ido a dos, entonces de alguna manera se compone por ahí el camino, y también para la delegación es muy importante porque México llevará por primera vez desde 1976 tres deportes de conjunto. En aquella ocasión fue el fútbol, en una delegación en la que iba incluso Hugo Sánchez, muy jovencito, a esos Juegos Olímpicos. Y bueno, México ahora tendrá la oportunidad de jugar en fútbol, en béisbol y en softball. Y en béisbol y en softball estamos hablando que son deportes o que son torneos de seis países. Es decir, prácticamente México con dos o un par de victorias seguramente tendría la posibilidad de disputar una semifinal y una eventual medalla.
Sí, que en el softball, y ya tendré en la semana plática con una de las seleccionadas, me decían que como hay muchas chicas que participan en la NCAA de esta selección, hay mucha oportunidad, como tú lo mencionas, por lo menos de meterse a los juegos por medallas, ¿no? Que eso es lo más importante, que hay que recordar que en el softball el juego por el tercero y cuarto ya te da medalla.
Efectivamente, y que seguramente, bueno, hay dos potencias muy grandes en el softball, que son evidentemente las estadounidenses y las japonesas. De ahí, muy para mexicanas y canadienses, y México gana precisamente su boleto en softball en Canadá, derrotando al equipo local. Entonces, es posible, es viable, no estamos exagerando cuando decimos que México puede ganar una medalla en el softball. Y luego hay otros dos países, Australia e Israel, que la verdad son de muy bajo nivel. Entonces, prácticamente será un duelo entre México y Canadá para pelear una medalla olímpica, y en una de esas por ahí las sorpresas y demás circunstancias, quise ir un poquito más arriba, pero es viable pelear de los tres deportes de conjunto. El más probable de ganar una medalla olímpica se llama softball.
Sí, fíjate que de hecho en Estados Unidos, digo, no se ha dado la lista, pero lo más seguro es que se lleven a la sobrina de Tom Brady, que juega con UCLA.
Mira qué gran historia, ¿no?
Sí, de hecho por ahí en redes sociales hay fotos del propio Brady diciendo la más grande de los Bradys y la que sí puede ganar una medalla olímpica. Pero bueno, en el béisbol también no está tan clara la oportunidad, pero también se le sacó al que era el favorito de este continente, ¿no?
Sí, efectivamente, se eliminó a Estados Unidos, y además dentro de todo ese paquete se quedaron a un lado potencias como Dominicana, como Cuba, las mismas selecciones de Venezuela. Entonces, es un equipo fuerte el que va a llevar México. Desafortunadamente luego ha habido un relajo ahí a nivel interno, el tema de la lista y todo eso, pero si México logra montar una selección seria, también lo puede pelear, porque estamos hablando de que son precisamente tres medallas para seis países, es decir, el 50% de los participantes se va a regresar con una presea. Entonces, para mí sería similar, ¿no? Japón, por supuesto, va a ser un equipo durísimo, Corea también, el otro equipo de América que pueda calificar también va a ser durísimo, pero después de eso está México, y creo que si se arma un buen proyecto, se podría dar una sorpresa ahí también.
¿Y los otros dos que son Australia y un europeo?
Sí, hay un europeo por ahí y otro boleto que todavía está por definir. Se define en el continental, naturalmente por un país de América, y el otro se define en un repechaje mundial, que el de béisbol seguramente va a ser de América. Entonces es muy probable que estemos viendo tres países de América, dos y ahí un europeo más. Pero bueno, ya tendrá que irse dando la circunstancia también. Si se pueden llevar a cabo todos estos eventos, hay eventos que ya se cancelaron. Hablábamos hace unos días del canotaje que canceló su evento preolímpico. Entonces, todavía el mundo está muy raro y muchas cosas pueden suceder, pero en un torneo de seis donde hay tres medallas, creo que no se puede descartar a nadie.
Y también el tiro con arco, ¿no? Que fue un buen fin de semana.
Sí, 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 también. La verdad es que ha sido una muy buena actuación de Luis Álvarez, el famoso abuelo que estuvo en el equipo olímpico de Londres en el 2012 y en el que México termina en la cuarta posición. Luego no pudo ir a Río porque quedaron eliminados en repechaje mundial y ahora gana el boleto individual. Ese boleto individual significa que sumado al boleto que ya tenía Alejandra Valencia obtenido en el Campeonato Mundial de 2019, México tiene también la oportunidad de competir en el equipo mixto. Entonces, México tendrá seguras ya participaciones en individual varonil, individual femenil y el equipo mixto. Faltan todavía los dos equipos de varones y de mujeres. La verdad es que no se ve un buen nivel de los hombres. El torneo continental no es de lo top mundial y los hombres no lograron avanzar más allá de Luis Álvarez. Y en el caso de las mujeres, México sí fue campeón por equipo en este torneo panamericano y México gana incluso la prueba individual y gana también la medalla de bronce. Entonces se ve que están bien. Ahí será Ana Paula y Aida Román quienes acompañen a la otra seleccionada, que es Alejandra Valencia. Y me parece que ahí México sí tiene opciones de clasificar al equipo femenil. ¿Qué es lo importante de clasificar al equipo femenil? Que te permite llevar naturalmente un equipo y te permite llevar tres individuales. Es decir, dicho coloquialmente, tienes dos balas más para tirar al momento de pelear medallas en individual. Entonces, se abrirían posibilidades, sobre todo con gente con experiencia como Aida, y me parece que México tendrá que estar peleando fuerte este torneo que será en París en el mes de julio.
Y además que Ale ha tenido también, al igual que Luis Álvarez, como tú mencionas, un bagaje ya internacional. O sea, hablamos de Ale Valencia y Luis Álvarez, pero no hay que quitar el dedo del renglón, que eran unos polluelos cuando empezaron a representar a México en el tiro con arco.
Efectivamente, eran muy jóvenes los dos, y tampoco vamos tan lejos si decimos que en los últimos tres Juegos Olímpicos México ha sido top 4. En Beijing 2008 con Juan René Serrano, ya retirado. En Londres 2012 se ganaron dos medallas y el equipo varonil fue cuarto, es decir, de tres posiciones entre los primeros cuatro, y en Río de Janeiro Alejandra fue cuarto lugar. Entonces, es un deporte de mucha competitividad para México, es un deporte que puede estar peleando las medallas, y me parece que además van a llegar por lo menos Alejandra y Luis Álvarez, que son dos chicos muy talentosos, que han estado entre los mejores del mundo y que no se les puede descartar a la hora de la verdad.
Y por último, el tema del patinaje artístico, ¿no? Que desafortunadamente no se logra el pase directo, pero hay, digamos que, un buen sabor de boca.
Efectivamente, Donovan Carrillo, de quien platicábamos la semana pasada, este muchacho de la zona de metropolitana ahí de Jalisco, de Guadalajara, termina en la posición 20. Al final repartieron boletos para Beijing 2022, los Juegos Invernales, solo hasta el lugar 19. Entonces, bueno, Donovan se quedó a uno. Sin embargo, tú lo sabes, Beto, en los deportes de apreciación también hay que ir a ganar nombre. México hacía muchos años que no estaba en estos niveles, tendrá que pagar derecho de piso, picar piedra, pero ahí está Donovan Carrillo, que fue invitado incluso a la gala, que es la última exhibición del campeonato mundial, y ahí de una manera más relajada, y eso significa que está empezando a ser tomado en cuenta, y eso vale mucho la pena para la carrera de Donovan. Así es que en septiembre tiene una última oportunidad, también habrá una chica mexicana, Montesinos, que estará buscando el boleto, y lo importante me parece es que ya hay mexicanos en este nivel, ya hay mexicanos peleando boletos. Hace 4, hace 8 años no veíamos este nivel de participación, y creo que eso es un avance.
Sí, el único representante en los Juegos de Invierno era el varón Hoggenlager, ¿no?
Sí, en los últimos años. Ahí para Pyeongchang hace 4 años fue Madrazo, ¿no? Que estaba, que termina en la última posición, y luego fue una gran historia, muy inspiracional, que llevaba menos de un año practicando el cross country. Pero la verdad es que la participación mexicana siempre ha sido muy pequeña. Ahora es probable que vayan entre 7 y 10 competidores, es decir, se ha ampliado esta baraja, y muchos de ellos, en relación a lo que comentabas del softball, con una historia parecida. Mexicanos que viven en el extranjero, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, o hijos de padres mexicanos y que deciden representar al país, son los que tienen las mejores posibilidades, ¿no? El caso de Donovan es una historia distinta, porque es un chico hecho, nacido y hecho deportivamente en México. Te habla un poquito más del esfuerzo personal. Sin embargo, bueno, al final de cuentas, al país, para lo primero que necesitas para llegar ahí, es tener representantes que llamen la atención, que inspiren a los más jóvenes para que también intenten hacer este tipo de cosas.
Pues ya estaremos muy pendientes. Oye, por ahí tienes una historia muy interesante del uniforme de la selección mexicana, o más bien del representativo mexicano para Tokio.
Sí, fíjate que en esta ocasión el Comité Olímpico Mexicano va a anunciar en los próximos días que será en una votación donde el público podrá elegir los diferentes modelos que le presenten como propuestas para elegir cuál será el uniforme de gala de la delegación mexicana. El uniforme de gala normalmente se utiliza para la ceremonia de inauguración, ¿no? Que es el momento en el que te ve todo el mundo. Hay que recordar que antiguamente el Comité Olímpico ponía los uniformes de competencia con las diferentes marcas y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte compraba los uniformes de gala, que también normalmente eran de muy buena calidad. Bueno, cuando llegó esta administración, pues Ana Guevara dijo que no había dinero para comprar gala, y entonces en los Panamericanos de 2019 en Lima, México desfila con pants, que ellos le llamaron el pants de gala, que normalmente es el pants de viaje. No es un atuendo elegante, aunque así le llamen, no es un atuendo propiamente deportivo nada más. Entonces, ante esa circunstancia, el Comité Olímpico ha buscado la posibilidad de cambiar ahora el panorama y encontró una marca que lo va a estar patrocinando en este camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y harán una presentación en los próximos días. ¿De qué se trata? Pues de que ellos busquen de alguna manera la opinión del público, que esto me parece muy novedoso, para que se pueda hacer una votación pública y entonces la misma gente, deportistas, entrenadores, todo el mundo podrá entrar a manifestarse por cuál de las propuestas le gustaría ver en los Juegos de Tokio.
Bueno, ¿y qué marca es?
Highlander, me parece. Okay. A ver, dame un segundo, te lo digo ahora, porque...
También es importante, para eso buscan patrocinar, ¿no? Y hay que darles difusión porque pues a eso se dedican las marcas, ¿no? A tratar de captar, y más en esta época de pandemia, Saúl, el tener pues a público, a consumidores cautivos, ¿no?
Así es, va a ser la empresa es High Life, que es una empresa mexicana y que es una empresa que ha hecho ya las propuestas, las vamos a conocer en los próximos días, y entonces se podrá hacer una votación. Pero bueno, a mí me parece que es muy interesante, porque al final mucho de lo que a veces se critica es que no hay una representación o no hay un ligue entre lo que es el público, la afición, que no se siente identificado con la delegación olímpica. Creo que acciones como esta ayudarán a que cada vez más se sienta identificada la gente con el equipo olímpico.
Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes de ello. ¿Algo más que tengas en el tintero, mi querido Saúl?
Pues estar pendiente todavía, porque ahora que vamos entrando al mes de abril prácticamente, vendrán también muchos selectivos olímpicos, mundiales, continentales, y habrá que ponerle mucha atención a este equipo de gimnasia rítmica, que el pasado fin de semana fue 4 y 5 en las pruebas de pelota y en las pruebas mixtas en la Copa del Mundo de Bulgaria. México nunca ha calificado un equipo de gimnasia rítmica a Juegos Olímpicos, y en esta ocasión tiene una representación muy fuerte, basada sobre todo en el esfuerzo de la entrenadora Blajaida Aguilar, que es originaria de Jalisco, y que ahora buscará pues lograr la plaza olímpica en las próximas semanas.
Bueno, pues ya estaremos pendientes la próxima semana con tu reporte, mi querido Saúl. Y muchísimas gracias por estar en nuestro podcast, mi querido Saúl. Es de todos los que participan, no de un servidor. Y pues siempre me da un verdadero placer el poder platicar contigo del deporte olímpico.
No, al contrario. Muchas gracias, Beto. Como siempre, un gusto escucharte. Y saludos para todos nuestros radioescuchas.
Muchísimas gracias, Saúl. Y ya nada más me resta recordarles mis redes sociales, @RigoPlasencia, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también en lo que es el canal de YouTube, que próximamente tendremos muchas sorpresas. Gracias y hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.